ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Luego de la pandemia por COVID-19, ¿podremos volver a vivir la normalidad? Nuestros dirigentes mundiales parecen no creerlo y por ello nos están preparando y anunciando una nueva normalidad que se basa en el concepto de distanciamiento físico sostenido, medidas estrictas de higiene, ventilación en los lugares donde nos reunimos, tapabocas, tiempos reducidos de exposición a los vínculos humanos, en fin, esto hasta que aparezca una vacuna, dicen, tratamiento o solución al virus que no será en el corto plazo. Por ello nos hablan de nueva normalidad en este contexto. Pero nos preguntamos con Salvador el día de hoy, ¿realmente habrá cambios o seguirá todo igual luego que se apacigüen las aguas? Y si hay algún cambio, ¿afectará en algo a nuestra manera de vivir? ¿Realmente estamos ante un cambio de época, podríamos decir? Bienvenido, Salvador, a esta charla que seguimos teniendo a la distancia contigo, pero unidos por la magia de la radio que nos permite este vínculo estupendo.
Gracias, Jim. Mira, el asunto es que todo suceso traumático en la sociedad produce algunos cambios, ¿no? Hay que determinar qué grado de profundidad tienen esos cambios. Ajá. Porque cuando me dicen una nueva normalidad, parecería que hay un cambio total de todo, ¿no? Y algunos hablan de cambios que son ya ridículos, ¿no? Que va a haber. Entonces yo digo, hay que analizar también un poquito el pasado. Porque esta frase de que va a haber un gran cambio, el mundo no va a ser lo mismo, la escuchamos en el 2001 también. Cuando las Torres Gemelas estallaron, también se dijo lo mismo. Y claro que hubo cambios. Hubo cambios en la geopolítica, hubo cambios en la seguridad en los aeropuertos. Los que viajábamos, bueno, teníamos nuevos controles, y controles muy estrictos, y controles bastante incómodos, porque nos teníamos que sacar los zapatos, los cinturones, los abrigos, pasar por las máquinas, todos los objetos metálicos que podíamos tener. Y uno se acuerda que esto era distinto antes, ¿no? Pero en ese momento se produjo allí un cambio. Cuando subimos a los aviones nos encontramos con que la cabina del piloto estaba blindada y que los cubiertos que teníamos para comer eran de plástico y ya no de metal. Y bueno, todo eso fueron cambios. Ahora, no fue un cambio de fondo. No, porque los que no viajan, claro, afectó solamente a ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando se habla de una nueva normalidad, parecería que hay un cambio total, ¿no? Por otro lado, habría que definir qué es lo normal, ¿no? Claro. Porque como vivíamos antes de la pandemia, ¿eso era normal? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿y la nueva normalidad esta, qué cambios tendrá con aquella? Yo creo que es una palabra muy ambigua y muy ampulosa esto de la nueva normalidad. Yo diría que, bueno, hay que decir que va a haber cambios, por supuesto. Como en el caso de las Torres Gemelas, afectó únicamente a los viajeros, no fue un cambio para la normalidad cotidiana. Hubo cambios, pero no hubo un cambio de valores.
No
hubo eso.
Las pautas morales han continuado siendo las mismas, ¿no?
Sí, no afectó para nada en todo eso. La nueva normalidad. Entonces, ¿qué hay grandes cambios? Yo creo que una de las cosas que han hecho algunos encuestólogos es preguntar a la gente y levantar una encuesta bastante completa en Europa y en otros países también, preguntando si habrá grandes cambios. Es interesante porque el 46% dijo habrá un cambio importante. El 41% dijo, vamos a volver al mundo de antes. Y el 13% dice, no se sabe, ¿no? Ahora, es interesante que algunos países con más experiencia, como pueden ser Alemania, Austria, Suiza, la mayoría piensa que las cosas van a seguir como antes, con unos cambios cosméticos, ¿no?, en el diario vivir. Pero no tenemos una experiencia anterior de una pandemia mundial, universal, porque acá afectó a todo el mundo. Es decir, afectó tanto a Oriente como a Occidente. Entonces no hay una experiencia histórica. Y bueno, que habrá cambios superficiales, sí. ¿Y cuáles serían los cambios superficiales? Y vamos a tener que salir todos con barbijo.
Claro, ¿no? Nos va a cambiar la estética,
si fuera... sí, como si fuéramos delincuentes. Yo me acuerdo que cuando yo era chico leía la revista Billiken, que es muy famosa en América, y esa revista era una revista infantil, y tenía un personaje que se llamaba Pipío, que vivía sus aventuras, y el malo, ¿no?, era Paco Pum. Y Paco Pum llevaba siempre la mitad de la cara tapada, embozado como un ladrón, ¿no? Y yo digo, cuando salgo a la calle, me acuerdo de mi infancia, digo, son todos Paco Pum aquí,
sí, sí,
¿no?
Y sí,
porque todos parecen que te van a saltar.
¿Te acordás cuando también jugábamos a el Far West, los vaqueros? Unos asumían que eran del lado bueno del sheriff y otros, justamente los malos, se tapaban la boca con sus pañuelos, ¿no?
Sí, por eso está metido en nosotros que el que se tapa la boca, ¿no?, es malo. Bueno, eso, el barbijo, o como le dicen algunos, la mascarilla o el tapaboca, bueno, lo vamos a tener que mantener. Habrá que mantener una distancia social, es verdad. Los medios de transporte van a tener que tener un cambio, van a tener que tener menos gente. Esto tal vez va a ser lo más doloroso para los latinos, ¿no?
Sí, porque muy dados a la vida social y abierta y en comunidad muy cerca unos de otros, ¿no?
Sí, además, el beso, el estrecharnos la mano, el abrazarnos, el palmearnos, somos muy expresivos en ese sentido, y no podemos llegar a un lugar y decir hola y mantenernos a un metro y medio de distancia, ¿no?
En algunos lugares de Latinoamérica incluso está el saludo con la mano, el golpecito en la espalda, el saludo en la mano, en otros lugares dos hasta tres besos, dependiendo del lugar, todo eso sí va a tener que sufrir alguna modificación, aunque sea temporal.
Sí, ahora quieren reemplazar todo eso por un choque de codo, ¿no?
Sí.
Lo que es una cosa bastante ridícula, porque yo prefiero, en vez de tocar el codo del otro, ¿no?, decir, hola, ¿cómo les va?, y mantenerme a 2 metros, antes que hacer esa tontera, ¿no? Ahora, esos cambios son muy costosos. A mí me pasó esta mañana. Yo tenía que salir de mi casa, yo tengo un permiso especial para salir, entonces salgo con ese permiso en mi vehículo, ¿no es cierto?, adentro, y voy a hacer lo que tengo que hacer. En el momento de salir, salgo a la calle y me doy cuenta, miro, todos con barbijo, y yo no tenía barbijo. ¿Por qué? Porque tengo el barbijo, por supuesto, tengo varios barbijos. Celia fabricó más de 40 barbijos para toda la familia, ¿no? Entonces, el barbijo hay, el tapaboca está, la mascarilla está, ¿no? Pero la costumbre es lo que falla, que uno sale y después reacciona. Y más cuando uno se dedica a lo que nos dedicamos nosotros, que uno va pensando en eso que tiene que hacer ese día. Y esto sucedía hace una hora, es decir, un rato antes de hacer este programa. Mi cabeza estaba metida en la nueva normalidad. Y entonces me olvidé el barbijo. Y Celia me ve que entro rápido y dice, ¿qué pasó? No, que vengo a buscar el barbijo porque me lo olvidé. Es la segunda vez que me pasa. Que me lo olvido y cuando llego a la calle tengo que volver.
Crear nuevas rutinas y hábitos, claro.
Claro, cumplió los años nuestro nieto menor, que vive a 20 cuadras, y entonces fuimos para llevarle la torta y el regalo, y nos volvimos, ¿no? Pero fueron 3 minutos. Llegamos, bajamos, y el chico salió corriendo y nos abrazó y nos dio un beso, porque hace 50 días, 60 días que no nos ve. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, no, quédate ahí. Es difícil porque los sentimientos no se pueden tabular en esa forma. Nos va a resultar difícil, pero esto va a ser uno de los cambios, que habrá lo que se llama distancia social, sí. ¿No?
O y bueno, física, la distancia sí.
social, claro, la distancia social, la distancia física que vamos a tener, que para algunos es 1.5 metros, para otros 2 metros, no sé, porque tampoco ni la Organización Mundial de la Salud sabe muy bien nada, porque ha tenido cosas contradictorias en este tiempo, ¿no? Pero bueno, habrá que cambiar en la socialización. No podremos hacer reuniones. Entonces tendremos vínculos tecnológicos, como los que estamos teniendo en este momento. No estamos en un estudio, entonces esta grabación no va a tener la calidad que tiene que tener. Y por más que nos esforcemos, estamos hablando por teléfono. Y hay un río en el medio, y un río bien ancho, ¿no? Sí. Tenemos que acostumbrarnos ahora a que hay más vínculos tecnológicos, va a haber más vínculos tecnológicos que antes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, los que no usaban estos vínculos van a tener que incentivar la utilización del teléfono, del WhatsApp, de los mensajes de texto, de las videollamadas, del Zoom, ¿no? Mucha gente no lo usaba. Yo hasta que llegó esto, el Zoom no lo usaba. Lo aprendí rápidamente porque ahora estoy dando conferencias por Zoom, pero nada más que eso. Entonces me conecto, pero hay gente a la que le cuesta mucho porque no ha entrado en la tecnología y de golpe tiene que hacer muchas cosas. Le estábamos enseñando a algunas personas acerca de manejar el WhatsApp porque no lo manejaban, porque no les interesaba, porque no lo necesitaban, ¿no?
Y ahora
entonces
sí.
Esto va a haber un cambio, ¿no? Lógicamente que no es lo mismo dar una conferencia por Zoom que darla personalmente. No es lo mismo hacer un programa como lo que estamos haciendo en este momento y hacerlo en el lugar con todas las medidas de seguridad para que el sonido y la calidad sea óptima. Entonces, bueno, por un tiempo tendremos que abstenernos de abrazar, de besar, de dar la mano, todo por un tiempo. Ahora, eso no se puede calificar de una nueva normalidad.
No. Bueno, hacemos, ¿te parece una pequeña pausa en la conversación? Estas cosas las tenemos integrándolas cotidianamente, nos van afectando, pero ¿realmente producirán grandes cambios a nivel social? Es la pregunta que está de fondo. ¿O son simplemente cambios estéticos, cosméticos, de relacionamiento? ¿Van a afectarnos realmente tan profundamente en la sociedad que la darán vuelta? Allí estamos poniendo la mirada con Salvador de Lutri en este Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Nos estamos sumergiendo en la era de la nueva normalidad, nos dicen nuestros líderes. ¿Nueva normalidad? ¿Habrá grandes cambios realmente? ¿En qué afectarán esos cambios? Son preguntas que estamos haciendo con Salvador de Lutri en esta Tierra Firme, hablándonos a la distancia, y ese es un cambio para nosotros, pero de fondo la conversación, Salvador, sigue siendo igual, con la misma búsqueda de respuestas, y más allá de lo tecnológico, creo que nuestra audiencia nos va tolerando esto, sabiendo que estamos tratando de hacer lo mejor de nuestra parte.
Sí, yo creo que uno de los cambios que va a haber, sobre todo en los países latinoamericanos, es que el teletrabajo, que ya se estaba usando en el mundo, no tenía tanto uso en América Latina.
Es verdad.
Y creo que el teletrabajo va a hacer que los remolones lo adopten en este momento, ¿no? Porque es necesario. Uh-huh. También, y esto creo que sí va a ser universal, desde los gobiernos, el área de salud va a aumentar su dimensión,
sí,
porque se hicieron muy visibles las carencias en todos, ¿no?
Incluso en los países del primer mundo.
Claro, los países desarrollados tuvieron ese problema. Lo está teniendo Estados Unidos en este momento. Lo tuvo Italia, lo tuvo España, los países latinoamericanos todavía más. Quiere decir que el área de salud va a aumentar, se va a dar más importancia al área de salud que hasta ahora no se le había dado, ¿no? Uh-huh. Y algunos países menos desarrollados se van a dar cuenta que tienen que incentivar la investigación científica, que tienen que colaborar con los científicos.
Sí, sí.
En mi país, en Argentina, tengo que hablar de Argentina, no me gusta hablar de Argentina, pero tengo que hablar porque es donde estoy viviendo. No se incentivaba la investigación científica. Y ahora se dieron cuenta de que es necesario, y entonces están todos hablando de que hay que incentivar esto, porque tenemos gente muy capaz, pero no tiene los medios, no se le da los medios como para desarrollar eso, ¿no?
Uh-huh. Ahí sí puede ser un área entonces donde va a haber algún cambio interesante para notar.
Ahí va a haber un cambio. Ahora, la gran pregunta que queda detrás de todo esto, ¿habrá cambios en los valores?
Hmm.
Esta es la pregunta, ¿no? Porque si hay una nueva normalidad, a mí me interesa saber qué cambios en los valores. No son los cambios, siempre ha habido cambios, permanentemente en la sociedad hay cambios. No somos los mismos que hace 30 o 40 años,
sí,
¿no? Y hubo cambios. Ahora, los cambios sustanciales son los cambios que aparecen donde los valores se transforman.
Uh-huh.
Entonces algunos dicen, ¿habrá más solidaridad?
Wow.
Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque ahora dice, ahora somos solidarios. Solidarios porque hay peligro. Sí. Por autoprotección somos solidarios.
Uh-huh.
Es decir, la persona que usa barbijo no usa barbijo por amor al prójimo, sino para evitar que el virus lo alcance a él.
Sí,
¿no?
Sí.
La verdad es esa, no demos más vueltas de que lo hago porque soy un filántropo, ¿no? Nadie lo hace por eso. Es interesante lo que pasó en Argentina. A las 9 de la noche todos los días, las 9 p.m. en Argentina, es el momento en que la gente más o menos va a cenar, ¿no? Lo digo esto porque algunos países ya están durmiendo allá ahora, ¿no? A las 9 de la noche, en punto, empezaban todos a aplaudir, ¿no? Entonces salían a los balcones, a la puerta donde se oyera, y aplaudían. ¿A qué aplaudían? Aplaudían a los médicos por todo lo que están haciendo, ¿no? Y, bueno, los aplausos eran estentorios, y hasta en los canales de televisión se decían a las 9 los aplausos y se aplaudía a los médicos.
Uh-huh.
Entonces, eso es una forma de amor a los médicos, ¿no?
Yeah.
Ahora, resulta que en los edificios donde había médicos le ponían papeles y cartas diciendo que se vayan.
Por temor, ¿no?, al contagio de los que vivían allí.
Por temor al contagio. Cartas tremendas,
uh-huh,
médicos que sufrieron del bullying dentro de su propio edificio,
uh-huh,
donde todos los días aparecía en el ascensor o en el palier, aparecían cartas diciendo que no lo querían más entre ellos. Entonces uno dice, ¿qué solidaridad hay cuando ese hombre que está arriesgando la vida y que toma los recaudos, porque eso forma parte de la ignorancia de la gente? Si hay alguien que toma recaudos es el médico,
sí,
porque sabe conoce cuál es la dimensión del problema. Entonces, no, es rechazado en lo personal. Ahora, si tengo que declamarlo, entonces soy solidario. Yo no creo que cambie la solidaridad.
Sí.
No creo que cambie. El hombre es el hombre, ¿no? Entonces, hay algo que es la declamación y hay algo que es la realidad. Yo siempre me acuerdo de una obra de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht tiene una obra de teatro que se llama El Círculo de Tiza Caucasiano. Y hay una reina muy sofisticada, ¿no?, muy elitista, que quiere parecer compasiva. Y entonces ella dice, amo a los pobres, pero los quiero lejos porque me dan jaqueca, ¿no? Es decir, en otra parte de la obra dice, amo a los pobres, pero lo que no soporto es el olor, ¿no? Es decir, amo a los pobres en la declamación, la realidad es que no los quiere ver bien lejos, ¿no?
Me haces acordar entonces, a la obra de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, donde decía que se puede amar al prójimo pero de lejos, cuando lo tenemos cerca ya con todas las problemáticas, uno ya mira de otra manera, ¿no?
Sí, bueno, esa es la penetración tremenda que tenía Dostoyevsky a lo que es el alma humana, y el alma humana es eso, ¿no? El hombre seguirá siendo el mismo. Fíjense que cuando hubo la epidemia de polio, allá por la década del 50, la primera vacuna que sale es la de Jonas Salk, la vacuna Salk, y después la vacuna de Albert Sabin, la vacuna Sabin, ¿no?
Sí.
La primera es distinta a la segunda, porque una trabajaba con virus muerto y otro con virus atenuado, ¿no? Lo importante es que la de Salk era una inyección y la de Sabin era unas gotitas que se colocaban en un terrón de azúcar, me acuerdo. Ahora, ninguno de los dos patentaron el descubrimiento.
Qué interesante.
Y Salk dijo, ¿acaso se puede patentar el sol? Lo ofrecieron gratuitamente al mundo. Hoy vemos como los laboratorios se están corriendo porque el que primero saque la vacuna va a ser fortuna con esa vacuna.
Lamentablemente, ahí no hay ninguna solidaridad ni amor al prójimo, hay una búsqueda de lucro.
Sí, cuando me hablan de solidaridad, digo, no, estamos en un mundo cada vez más salvaje. Entonces, yo digo, si yo tengo que resumir esto, hay un nuevo aprendizaje, vamos a tener que aprender otras cosas, pero no hay un cambio de valores, porque los cambios de valores afectan lo espiritual. Y los cambios de valores únicamente los puede hacer Dios en el corazón del hombre. Si Dios no está presente, si no está presente la autoridad superior, el hombre muere en su egoísmo, en su egocentrismo. Solamente la obra del Dios eterno en el corazón de la persona, transformando la vida, es lo que puede hacer que realmente haya un cambio de valores en la persona. Por lo tanto, cuando me hablan de nueva normalidad, digo, sí, va a haber un nuevo aprendizaje, pero no va a haber un cambio profundo, no va a haber un cambio de valores. El hombre seguirá siendo lo mismo si sigue dándole la espalda a Dios. Y solamente cuando encaremos nuestra relación con Dios en forma directa y cuando cada uno se autoexamine frente al Creador y busque el camino para llegar hasta Él, busque en Jesucristo la respuesta que su alma necesita, solamente allí y en ese momento puede haber cambios profundos. San Pablo, que había experimentado esto, dice en una de sus cartas, si alguno realmente recibe a Cristo, es un nuevo ser. Las cosas viejas van a pasar y todas son hechas nuevas, pero esto es obra de Dios. Y esta es una obra que solamente Dios puede hacer. Y lamentablemente, cuando cese esto, nuevamente volveremos a darle la espalda a Dios, porque eso forma parte de la cultura de nuestra sociedad de hoy. El hombre no quiere reaccionar renunciando a la soberbia para admitir que hay un Dios en los cielos y que ese Dios tiene autoridad. Y hasta que no admitamos eso, hasta que volvamos recurrentemente, a pesar de lo que nos pasa, a esa forma de pensar, no va a haber un cambio profundo en los valores de la sociedad.
gran desafío. Estamos hoy en el siglo XXI, donde el ser humano está enfrente de una oportunidad, de un llamado de atención, pero no está prestándole atención de la manera en que se le está pidiendo de parte del Creador. Muchas gracias, Salvador, por ayudarnos a pensar en esto también, y que las cosas nuevas sean hechas entonces en base a esa transformación espiritual que estamos viviendo. Te mando un saludo a la distancia, esperando que sigas bien y cuidándote y a tu familia y a todos los que están a tu alrededor, y seguiremos charlando en base a esta realidad dinámica en la que estamos para poder dar un mensaje que brinde elementos para pensar y para orar de acuerdo a cómo es necesario hacerlo en esta época.
Gracias, un saludo para toda la audiencia y para toda tu familia, y que todos podamos vivir en paz y en relación profunda con Dios. Thank you.
la genialidad de Mozart sale de lo normal, ¿verdad? Y lo escuchábamos en este concierto para piano número 21 en do mayor, el tercer movimiento, el Allegro Vivace Assai, para movernos un poco de la medianía con la que generalmente se mueve este mundo y la chatura a veces que intenta imponernos la normalidad del sistema. Desea opinar de lo que he escuchado, puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp a signo de más 598-91-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org para volver a escuchar este programa, para descargarlo, tanto texto como audio. También tendrá la oportunidad de opinar allí, en los enlaces a las redes sociales, para suscribirse al boletín, leer artículos, los grandes temas, en fin, conozca nuestra biblioteca digital en tierrafirmertm.org. Pidiéndole a Dios que pueda resultar de beneficio para su vida y compartirlo también con otras personas. Y esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.